Digamos juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, siéntense por favor. Es muy hermoso lo que ha sucedido en este día. Es hermoso ver cómo este lugar se ha ido llenando de gozo, de oración, de bendición, de alabanza. Es el fruto del Espíritu Santo. Y sin embargo, hay algo bien interesante en la vida cristiana. Y es que tenemos esta alegría, pero también tenemos combate. La vida cristiana es como un combate permanente. Y por eso algunas personas pueden cansarse. Porque Jesús mismo lo dijo, ¿no? Dijo: ancho es el camino que lleva a la perdición. Angosto es el camino que lleva a la salvación. Y algo parecido es lo que dice nuestro tema en este momento. Alejarse de Dios no requiere esfuerzo, simplemente con dejarse llevar. Es muy fácil. Perder terreno es fácil. Ganar terreno es difícil. Recuperar terreno para Dios es difícil. Yo creo que es una enseñanza muy importante, porque venimos compartiendo sobre la familia. Recordemos un poco, en resumen, los temas anteriores, también pensando en que algunas personas llegaron no hace mucho, y es bueno que sepan de qué estamos hablando. Como ustedes ven, el tema central es mi casa sobre la roca. Queremos hogares firmes y hogares felices en Cristo Jesús. Y en la primera charla hemos comentado ese pasaje del Evangelio según San Mateo, capítulo 7, el pasaje de las dos casas que sufren el embate de la lluvia, los torrentes y los vientos. Y hemos comentado cómo una de las casas soporta y se sostiene, mientras que la otra lamentablemente se derrumba. Y hemos comentado dónde está la diferencia y qué quieren decir esos vientos, esos torrentes, y qué quiere decir esa lluvia. Esa fue la primera predicación. Primero y ante todo, que el cimiento sea Jesucristo. En la segunda predicación hemos hablado sobre el desastre moral que están viviendo muchas familias. Y la razón principal es porque se nos ha olvidado el orden querido por Dios. Y si uno no respeta el orden querido por Dios, decíamos, es lo mismo que una persona que quiere hacer una casa, pero quiere hacer las columnas con espuma. Y eso no resiste, claro. Queremos poner las columnas de espuma y el techo de concreto, y entonces se nos cae la casa, porque así no es, porque eso no es lo que Dios quiere. Entonces estábamos recordando en la segunda predicación, recordando el orden querido por Dios, un orden que es nuestra propia felicidad. Dios quiere que en la casa, que en la familia haya autoridad, y por eso explicamos muy bien lo que es la autoridad. Tener autoridad es escribir con sabiduría y bondad palabras de vida en aquellos que están a nuestro cargo. Eso es tener autoridad. Y la autoridad se pierde cuando nos falta sabiduría. La autoridad se pierde cuando no buscamos el bien de los demás, sino solamente el propio. Y sobre todo, la autoridad se pierde si somos incoherentes. Pero también por ese camino aprendemos cómo se recupera la autoridad. Y por eso hicimos una oración muy fuerte, pidiendo al Señor sanación y conversión nuestra. y pidiéndole al Señor que nos ponga en la ruta de buscar la verdadera sabiduría, la verdadera bondad, y que nos devuelva esa coherencia que es la única que nos hace creíbles ante los demás. Recuerda la crítica que le decía Jesús a los fariseos. Decía Jesús a la gente: miren, los fariseos dicen, pero no hacen. Esa crítica no puede caer sobre nosotros. Tenemos que corregirnos en ese sentido. Esa fue la conclusión a la que llegamos. Tenemos que corregirnos, pero corregirse cuesta trabajo. Corregirse cuesta trabajo, cuesta tiempo. Perder dinero es muy fácil, ganarlo, eso es lo difícil. Perder la confianza de una persona es muy fácil, recuperar esa confianza es muy difícil. Que los hijos te pierdan el respeto es muy fácil, recuperar el respeto de los hijos es difícil. Eso es lo que queremos recordar en este tema. Cómo fácilmente nosotros podemos perder tantas cosas que son valiosas y recuperarlas resulta que es bastante difícil y toma tiempo. Hace poco me encontré con un amigo, bueno, una persona conocida, debo decir, para ser más precisos. Y me decía: padre, yo he sido un mal papá, le voy a ser muy sincero, yo he sido un mal papá. Me dediqué únicamente a hacer dinero y yo pensaba que era suficiente con dar plata, con proveer de dinero en la casa. Yo pensaba que con eso ya estaba cumpliendo mi labor de papá. Y eso era todo lo que yo hacía. Pero nunca tuve tiempo para escuchar a mis hijos. Nunca tuve tiempo para alegrarme con ellos. Nunca tuve tiempo para gastarles. Yo no gastaba tiempo con ellos. Para mí era más divertido y yo la pasaba mejor con mis amigos. Me daba pereza mi propia familia. Pero ahora el Señor tocó mi vida. Ahora el Señor me ha mostrado que mi principal tesoro no está en mi trabajo, no está en mi empresa, no está en mi carro. Mi principal tesoro está en mi esposa y en mis hijos. Y eso ha cambiado completamente mi vida. Por supuesto, yo me alegré de escuchar eso. Y espontáneamente me salió una sonrisa de aprobación y de gozo por lo que el hombre me estaba contando. Pero entonces siguió hablando y me dijo: pero ahora hay un problema. Y es que ahora que yo quiero ser un mejor papá, ahora ellos no quieren. Ahora yo quiero ser un papá más cariñoso, pero a veces resulta que voy a darles un abrazo y me miran como raro, como quien dice: este señor, ¿qué le pasó? ¿Ahora qué fumó? ¿Qué le dio a este? Y me miran raro y no me tienen confianza. Y el otro día fui a hablar con uno de mis hijos, de los mayores, y le dije: hijo, cuéntame qué es lo que te sucede. Y el hijo me respondió con agresividad y me dijo: ¿a usted qué le importa? Imagínate, un hijo grosero. Y este hombre que está tratando de cambiar su vida y tratando de ser un mejor papá, se sintió lastimado porque ahora él ha cambiado. Y estaba casi diciéndome: no valió la pena convertirme, porque yo me convertí y resulta que ahora ya es demasiado tarde, ya no hay nada que hacer. Bueno, yo me puse a hablar con él y le dije: ¿cuántos años me dices que tienes de casado? 16 años. Y en esos 16 años tienes estos hijos, el mayor de 15 y los demás. Son 16 años en que tú has sido cuesta abajo. Son 16 años en que tú has estado hacia abajo. Ahora te faltan por lo menos 16 años subiendo. Porque es que nosotros a veces queremos destruir o admitimos que la destrucción llega a nuestras familias por años y años, y luego queremos que todo se arregle solamente así como por arte de magia. Y resulta que construir toma tiempo. Este país, a quien Dios bendiga, este país es el país de las demoliciones. En este país es un espectáculo ver cómo demuelen, creo que se dice, cómo se hace la demolición de un estadio, la demolición de un edificio. Yo por lo menos he visto en la televisión de mi país, eso es todo un espectáculo, reúnen a la gente, ponen cámaras, los explosivos y todo, y la gente cuenta como si fuera un juguete. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y se cae todo el edificio. Y la gente aplaude como si fuera un espectáculo. La demolición es así, es instantánea. Pero yo no he visto que hagan un edificio en 20 segundos. En 20 segundos se cae, pero en 20 segundos no se hace. Quizás en 20 días no alcanzan a hacerlo, por más constructores que sean. Entonces, hermanos, esa es la importancia de este tema. Que nos demos cuenta que construir toma tiempo. Alejarse de Dios es fácil. Vivir según Dios toma tiempo y hay mucho que cultivar en nosotros. Perder la confianza es fácil. Construir confianza es difícil. Perder la pureza es fácil. Construir un corazón limpio, casto, como a Dios le gusta, toma tiempo y toma esfuerzo. Entonces, hermanos, ahí tenemos un dato que es bien importante. Y ese dato es: si queremos construir, tenemos que revestirnos de paciencia. Cuando estábamos haciendo la oración por las familias, yo noté que algunos de ustedes tenían lágrimas en sus ojos. Vi por lo menos un par de señores que tenían sus ojos humedecidos por las lágrimas. Es muy posible, yo no conozco las historias, pero es muy posible que algunos de ustedes, cuando se ponen a reflexionar en lo que ha sido su pasado, ustedes sienten tristeza. Porque han maltratado a sus hijos, porque han escrito palabras de desastre en los libros de la vida de sus hijos. Es posible que ustedes sientan cuántas cosas malas he hecho y se siente pesar. Quiero decirte algo, una noticia buena y una noticia que no es mala, pero es dura. La noticia buena es: hay esperanza para ti. Esa es la noticia buena. Hay esperanza. Pero la noticia dura es: necesito tu paciencia, hermano. Si has lastimado a tus hijos, si has fallado a tus hijos, si has lastimado a tu mamá, a tu papá, hay esperanza para ti. El Señor es grande, es piadoso, es misericordioso, es poderoso. El Señor puede hacer maravillas. Esa es la noticia buena. Pero la noticia dura es: vas a necesitar tiempo. No esperes que las cosas sucedan instantáneamente. Sobre todo por una razón. Y es que muchas veces, cuando Dios llega a un hogar, llega primero a través de una persona. Por ejemplo, si llega a través de la mamá o de la esposa, suele suceder que no se convierten al mismo tiempo el esposo y la esposa. Si tú, por ejemplo, como papá descubriste al Señor y tú descubres que Dios es amor y que Dios te perdona y que solo en Dios descansa tu alma porque de Él viene tu salvación, ese es el descubrimiento más importante de la vida. Pero ese descubrimiento lo hiciste tú. Ese descubrimiento todavía no lo han hecho tus hijos. Entonces, parte de la paciencia que necesitamos es darnos cuenta que la gente necesitará su propio tiempo para encontrar lo que tú ya sabes. ¿Cuántas veces sucede que nos han invitado varias veces a estos encuentros, a estos retiros? ¿Y no les ha pasado a ustedes que cuando los invitaron la primera vez, hasta se burlaron y hasta dijeron, yo qué voy a ir a hacer para allá? Eso es para la gente que no tiene oficio. A veces nosotros los hombres, porque somos con esa tendencia machista, a veces nosotros los hombres decimos, eso es solamente para las mujeres, eso es para las viejas rezanderas, yo no tengo nada que ir a hacer allá. A veces nos hemos burlado, a veces hemos aplazado, a veces Cristo tuvo que tocar la puerta de nuestro corazón muchas veces. Entonces, si Dios tuvo paciencia contigo, tú debes tener paciencia con el resto de tu familia y con las personas a las que tú quieres llegar. A veces una persona sale de un retiro así de familias, un retiro bello como estos. La persona sale del retiro y sale como un motor acelerado y llega a la casa. Bueno, listos, todos para misa, todos a la oración, todos a leer la palabra, todos al rosario, todos. Un momento. Está muy bien lo que estás pensando, está muy bien lo que tú deseas, pero esa no es la manera. Así como Dios tuvo paciencia contigo y hubo mucha gente que tuvo que hacer oración para que tú llegaras a los pies de Cristo, y así como hubo mucha gente que tuvo que darte gran testimonio antes de que tú aparecieras aquí, seguramente lo primero que tú tienes que hacer por los demás no es imponerte a base de regaños o con una mala interpretación de la autoridad. Bueno, yo aquí soy el papá, y como yo soy el papá, todo el mundo tiene que hacer lo que yo diga. No, así no va a funcionar. Recuerda lo que dijimos sobre la autoridad. Si tú quieres que crezca la conversión en tu familia, si tú quieres que haya conversión en tu familia, necesitas recuperar la autoridad. Y la autoridad se recupera creciendo en la sabiduría, creciendo en la bondad y creciendo en la coherencia. Llénate de sabiduría y acuérdate la definición que dimos de sabiduría en el hogar. La sabiduría es reconocer en dónde terminan los caminos, a dónde me lleva esto. Aprende a hablar con tus hijos, con tus hijas, desde el lenguaje de la sabiduría. Acostúmbrate a hablar con ese lenguaje. Más que darles instrucciones, ponlos a pensar. Sé de aquellos que aprenden a cuestionar a los otros. Llénate de bondad, y llenarse de bondad no es fácil, porque llenarse de bondad es empezar a preguntarse, ¿cuál es el bien que yo traigo a otras personas? ¿Cuál es el bien que estoy construyendo en la vida de otras personas? Y eso no es fácil. Entonces necesitamos ese tiempo, mis hermanos. Necesitamos ese tiempo para construir. Necesitamos ese tiempo para orar por los otros. Hay un santo muy conocido en nuestra iglesia católica. Esta historia es muy bonita. Un santo muy conocido, San Agustín. San Agustín, obispo de Hipona, en la antigua África del Norte. San Agustín, cuando era joven, no era ningún santo. Él después fue San Agustín, pero él no era ningún santo. Él andaba perdido, especialmente por tres vicios. Un problema grave de arrogancia. Él era supremamente inteligente, pero la inteligencia lo había vuelto espantosamente arrogante, petulante. Era casi imposible hablar con él porque él creía que lo sabía todo y él creía que lo tenía todo resuelto. Era muy arrogante. Un mal uso de la inteligencia le había llevado a la arrogancia. En segundo lugar, San Agustín era una persona que andaba extraviado en todo tipo de escuelas de filosofía de aquella época, especialmente una escuela muy perniciosa que se llama el maniqueísmo. El maniqueísmo enseña que la materia es mala, que el cuerpo es malo, que el sexo es malo, en contra de lo que enseña la Biblia, porque la Biblia dice: vio Dios todo lo que había hecho y todo era bueno. Otra cosa es que nosotros podemos usar mal las cosas materiales, como podemos usar mal también los talentos que no son materiales. Pero la Biblia enseña que todo lo que Dios hizo, lo hizo bien. Ahí en el capítulo primero del Génesis está muy claro ese mensaje. Vio Dios todo lo que había hecho y todo era bueno. El maniqueísmo es una filosofía, una manera de religión bastante extraña. Y en ese maniqueísmo estuvo San Agustín, que en esa época no era santo. Entonces era arrogante, estaba extraviado en su pensamiento y además era una persona sumamente adicta a los placeres de la carne. El tema de la lujuria, el tema de las mujeres era algo que le ganaba completamente. Él llegó a volverse prácticamente un esclavo de los placeres del sexo. Entonces, fíjate, una persona arrogante, imposible de hablar, una persona extraviada en su mente y una persona llena de pecados de sexo. Ese era Agustín. La mamá de Agustín sufría mucho porque la mamá era una mujer muy piadosa y era una mujer muy creyente. Realmente una santa. La iglesia la ha canonizado. Ella se llama Santa Mónica, la mamá de Agustín, una mamá santa. Si tenemos por aquí una Mónica, hay que felicitarla. Ahora que estamos recordando a Agustín, ¿habrá alguna Mónica por aquí? O ese nombre como que no es común por estos lados. Mónica. Mónica era la mamá de Agustín. Y entonces Mónica sufría mucho porque ella era una mujer muy cristiana y muy creyente y veía que el hijo era muy arrogante, muy extraviado y muy lujurioso. Entonces ella como madre sufría mucho. ¿Y qué hizo entonces Mónica? Mónica empezó a hablarle a Agustín y a darle consejos a Agustín para que no cayera en esas faltas en las que tan frecuentemente veía al hijo, para liberarlo de la arrogancia y para liberarlo de la herejía, del error, y para liberarlo de las malas costumbres, sobre todo de la lujuria. Pero muy poco lograba Mónica en esos consejos. Y entonces fue donde un santo obispo que existía en esa época, este hombre se llamaba Ambrosio, él era el obispo de Milán, en el norte de Italia. Y Mónica habló con San Ambrosio y le contó toda esa angustia que tenía como mamá. Y Ambrosio le dijo palabras muy sabias. Le dijo: Mónica, le has hablado mucho de Dios a Agustín. Cambiemos. Háblale mucho de Agustín a Dios. ¿Sí ves el cambio? Le has hablado mucho de Dios a Agustín. Como quien dice, muchos sermones. Mejor háblale mucho de Agustín a Dios. Menos sermones y más oraciones. Y Mónica empezó a hacer eso. Sí, le daba algún consejo a Agustín, pero ella se concentró más en la oración, en la intercesión, en el ayuno, en la súplica, y empezó a pedirle a Dios por ese hijo. Y ese hijo conoció también al santo obispo Ambrosio y quedó muy impresionado por la sabiduría de Ambrosio. Y quedó muy impresionado porque, siendo una persona tan inteligente como era Ambrosio, era profundamente humilde ante Dios. Porque Agustín era inteligente, pero era soberbio. En cambio, Ambrosio era muy inteligente como Agustín, pero muy humilde, porque era un hombre de Dios. Y él abría su corazón al Altísimo y solo le daba la gloria al Señor. Solo alababa a Dios. Entonces a Agustín le impresionó eso. Y Agustín era una persona que estaba extraviado en todo tipo de filosofías. Y él se dio cuenta que Ambrosio era una persona que tenía firmemente en el corazón el ancla de Jesucristo. Ambrosio era una persona que no se dejaba confundir. Era una persona que estaba realmente con su casa sobre la roca. Era una persona firme. Y Agustín se dio cuenta que él, Agustín, era como un náufrago que daba y daba vueltas, mientras que Ambrosio era como un faro que estaba firme y que regaba luz para todos. Y Agustín se dio cuenta que a pesar de toda su soberbia, él era un esclavo, esclavo del sexo. En cambio vio en Ambrosio una persona llena de alegría, llena de ternura y llena de valor, y una persona que no era esclavo de su cuerpo. El ejemplo de Ambrosio le impactó muchísimo a Agustín. Las oraciones de la mamá hicieron efecto en Agustín. Y un día, para sorpresa de todos, Agustín va a hablar con este Ambrosio. Tenía 30 años de edad, no había sido bautizado. Y Agustín fue donde Ambrosio y le dijo: he tomado una decisión. Necesito el bautismo, necesito de Cristo, necesito de su gracia y de su amor. Esa es la maravilla. Mira lo que te estoy diciendo. Tenía 30 años. ¿Cuántos años estuvo orando esa mamá? Seguramente esos años o casi todos ellos. Entonces el camino es largo. El camino es largo y tienes que prepararte para un camino largo. Acuérdate lo que dice el primer libro de los Reyes. Cuando un profeta de Dios llamado Elías estaba como valiente guerrero defendiendo la causa del Altísimo, estaba defendiendo la alianza de Yahvé, todos los poderes del estado se volvieron contra él. En aquella época era rey un hombre, que no debo llamarlo un hombre, sino una marioneta. Porque ese hombre se llamaba Ahab, pero era una marioneta de la esposa, que era literalmente una bruja, no es una metáfora. Era una mujer entregada completamente a los poderes del ocultismo, al culto de Baal, al culto de las tinieblas. Y esta mujer, que se llamaba Jezabel, detestaba al profeta Elías. Y Elías tenía que ser un combatiente, tenía que ser un valiente guerrero. Elías tenía que enfrentarse no solamente a la frialdad de los demás del pueblo de Dios, no solamente tenía que enfrentarse a esa dureza, sino que tenía que enfrentarse a la persecución organizada por Jezabel. Hubo un momento en el que Elías se sintió sin fuerzas. Hubo un momento en el que Elías sintió que ya no podía más. Y entonces, ¿qué le sucedió? Le sucedió a Elías que, agotado por el camino, se echó y en medio de su depresión se quedó dormido. Dios lo despertó, envió un pájaro para que lo alimentara. ¡Qué cosa tan bella la providencia de Dios! Y Elías comió un poco del alimento que le dio ese pájaro, que le trajo ese pájaro, y volvió a quedarse dormido, más por tristeza que por cansancio. Y luego Dios lo volvió a despertar y Dios le dijo: aliméntate, el camino es superior a tus fuerzas. Esto es muy importante que lo sepa todo cristiano. Es muy importante que se sepa, que lo sepan ustedes, y es muy importante que lo sepan los hijos de ustedes. Qué bueno que tenemos aquí estos muchachos y estas muchachas. Yo siempre los felicito y siempre me alegro, porque es muy bueno que ustedes sepan, queridos niños, queridas niñas, queridos jóvenes, el combate que ustedes van a tener que dar es duro, como el combate de Elías. Porque el tiempo que se viene, por ejemplo, en este país, pero las cosas no están mucho mejor en otros países, el combate que se viene es muy bravo, muy, muy duro. Un país que está legalizando las uniones contra la naturaleza y contra Dios, las uniones de hombre y hombre o de mujer y mujer. Un país que está legalizando cada vez más el aborto. Un país que está legalizando cada vez más, como muchos otros países, el suicidio asistido, como también pasa en mi país Colombia, para vergüenza mía. Un país que está legalizando que la gente puede cultivar y consumir marihuana. Ese país va a ser extraordinariamente duro, duro, resistente, obstinado para todos aquellos que quieran seguir el camino de Dios. Por eso tenemos que prepararnos. Por eso tenemos que tenerlo perfectamente claro. Hay que tenerlo perfectamente claro. Son tiempos de combate. Son tiempos duros. Son tiempos como los de Elías. No esperes a que llegue lo más duro del combate para prepararte. El buen soldado se prepara muy bien antes de llegar a la línea de batalla. ¿A quién de ustedes se le ocurriría mandar a un muchacho sin entrenamiento al frente de batalla para solamente darle en el frente de batalla, mira, ponte esta ropa, ponte estas botas, a ver, empieza a trotar ahí en el puesto, empieza a entrenarte ya con balas por todas partes? ¿A quién se le ocurre entrenar soldados así? El soldado se entrena fuertemente en su cuartel para que cuando llegue el momento de la batalla esté dispuesto, esté firme, listo para responder en el combate. Y el combate que se viene contra la vida cristiana es muy duro, muy muy duro, porque por todas partes se alzan esas lluvias torrenciales, esos torrentes espantosos, esos vientos huracanados que están arremetiendo contra la casa. Y el que no tenga su casa sobre roca va a presenciar el desastre. Y lo más fácil, aquí dice el título de la predicación, alejarse de Dios no requiere ningún sacrificio. Lo más fácil es dejarse llevar. Lo más fácil es repetir ante los poderes de este mundo aquella palabra que solo deberíamos decirle a Dios. Los poderes del mundo dicen: da lo mismo consumir marihuana que no consumirla. Lo más sencillo para evitarse problemas, para que nadie te critique, para no parecer raro, para que nadie te excluya, para estar a la moda, lo más fácil es decir amén. El mundo dice: da lo mismo matrimonio de hombre con mujer que de dos hombres o de dos mujeres, para no parecer distinto, para que no me critiquen, para no entrar en una discusión, para no parecer raro. Lo más fácil es dejarse llevar por la corriente del mundo, y lo más fácil es decir amén, amén. Se está permitiendo en algunos estados de este hermoso país, al que Dios bendiga, se está permitiendo en algunos estados una abominación que se llama aborto por decapitación. La gente se escandaliza de los videos que publica ISIS, el Estado Islámico. El Estado Islámico publica unos videos donde se ve que están decapitando, cortándole la cabeza a un ser humano. Y la gente se escandaliza en este país con toda la razón, porque eso es una abominación. Yo no quiero que dejemos de escandalizarnos por las barbaridades del Estado Islámico. Quiero que empecemos a escandalizarnos de las barbaridades del aborto por decapitación que sucede en Estados Unidos de América. Aborto por decapitación, ¿qué quiere decir? Que cuando el bebé está ya demasiado desarrollado, la manera de matarlo para sacarlo del vientre es primero cortarle aquí la espina dorsal. Así de sencillo, con unas tijeras cortan, eso es decapitar al feto, cortan y después empiezan a sacar los pedazos. ¿Eso dónde está sucediendo? ¿En Irak? ¿Está sucediendo en Siria? ¿Está sucediendo en Libia? ¿Está sucediendo en Egipto? No, está sucediendo aquí, en este país. Y tenemos que pedirle perdón a Dios por eso. En este país está sucediendo. Entonces, ¿qué pasa? Que ese tipo de barbaridades Todos sabemos que son abominaciones y que son inventos de Satanás, porque no tienen otro nombre. Pero es mucho más cómodo no entrar en esas discusiones. Es mucho más cómodo hacérselos de la vista gorda. Es mucho más cómodo disimular para no entrar en discusiones. O simplemente decir uno, bueno, yo no lo haría, pero si otro lo hace, allá él. Fíjate que esa es una postura irresponsable. Como muy bien escribía hace poco un buen autor católico, decía: frente al crimen del aborto, algunos católicos toman la posición cómoda de decir, yo no lo hago, pero si otro lo hace, allá él. Frente a los desórdenes del homosexualismo, hay católicos que toman esta postura, no es mi tendencia, yo no haría algo así, pero si alguien lo hace, allá él. Y decía este autor católico, ¿qué tal que le aplicáramos lo mismo al robo, por ejemplo? Yo no robo, pero si alguien quiere robar, que robe. Ah, ahí ya no suena, ¿no? ¿Y qué tal que yo dijera, bueno, yo no mato a nadie, pero si alguien quiere andar matando por las calles, problema de él? Ahí sí no suena, ¿no? Entonces es más cómodo ser cómplice, es más cómodo dejarse llevar por la corriente del mundo, es más cómodo evitar discusiones, es más cómodo dejar que los demás opinen lo que quieran opinar, y si acaso decir uno, yo no lo haría, pero decir simplemente, yo no lo haría, no es suficiente, porque tú no dirías, yo no lo haría, delante del crimen, del robo, del secuestro, del asesinato. Tú no dirías simplemente, basta con que yo no lo haga, allá verá otro si lo hace. ¿Eso qué quiere decir, hermanos? Eso quiere decir algo muy serio. Quiere decir que vienen tiempos de duro combate, de muy duro combate. Muy duro combate. Hace poco murió el arzobispo emérito de Chicago, Monseñor George, y él dijo una frase que se ha vuelto famosa. Él dijo: soy el último arzobispo de Chicago que muere acostado en su cama. El próximo arzobispo, dijo esta profecía, el próximo arzobispo morirá en prisión y el siguiente arzobispo será ejecutado en la plaza pública. Esas son las palabras de este obispo. Una manera tal vez dramática de decir las cosas. Quizás se cumpla literalmente, yo no lo deseo porque sería muy terrible. Pero eso nos está indicando que estamos en tiempos de dura persecución. Estamos viviendo en tiempos muy fuertes, tiempos que nos llaman al heroísmo y tiempos donde lo más fácil es dejarse llevar. Lo más fácil es decir amén, amén, amén y dejar que todo pase. Pero el cristiano no puede tomar esa posición. El cristiano necesita dar la pelea. El cristiano necesita saber que aunque haya oposición, él tiene una responsabilidad. Y de aquí vamos a sacar tres consecuencias que son muy importantes para mí. Ahora que veo a algunos de ustedes dispuestos a seguir tomando sus apuntes, cosa que me hace muy feliz. Tres consecuencias de este tiempo de persecución en el que estamos. La primera consecuencia es esta. Toda vida cristiana será una vida de heroísmo o no será nada. Así de sencillo. Toda vida cristiana será vida de heroísmo o no será nada. ¿Qué quiere decir esa frase? Quiere decir que el heroísmo no va a ser únicamente para los sacerdotes. Tú me ves a mí con mi hábito dominicano y tú dices, no debe ser fácil la vocación del sacerdote. No, no es fácil. Pero ¿quieres que te diga algo? Ser papá o ser mamá en este tiempo es igual de difícil, o yo no sé si más difícil. Formar hijos en este tiempo, cuando hay muchachos que demandan a los papás porque no les dejan fumar su marihuana en paz. Formar hijos en este tiempo, cuando hay muchachos de 13 años que tienen toda la pornografía del mundo ante sus ojos, formar hijos en este tiempo, cuando hay niñas que a los 14 años tienen que definir una situación extraña porque otra muchacha les dijo que quería ser la novia de ellas, formar hijos en este tiempo, cuando el consumismo, el capitalismo, la idolatría del dinero son todo, formar hijos en este tiempo. Si tú quieres ser papá, si tú quieres formar una familia, o eres un héroe, o eres un loco, o eres un tonto. ¿Me lo entendiste? Formar una familia en esta época, educar hijos en esta época, o tú eres un héroe, candidato para santo, o tú eres un tonto que no se entera de nada y que no sabe el tiempo que está viviendo, o tú eres un loco, porque si te enteras, pero tu cerebro no funciona. Date cuenta. Entonces, la primera consecuencia de los tiempos que estamos viviendo es: toda vida cristiana, entrarse de sacerdote, hermosísimo me parece, pero vas a tener batalla fuerte, fuerte, fuerte. Entrarse de religiosa, lindísimo, lindísimo. Si alguna de las jovencitas que está aquí siente un llamado de consagrarse completamente a Dios, alabado sea Jesucristo. Bendita seas tú si sientes esa vocación en tu corazón. Pero no lo vas a tener fácil. Entonces tú dices: no, yo no me siento llamado realmente a ser sacerdote. Y dices: yo no me siento llamada a ser religiosa. Yo lo que quiero tener es una familia. Y yo te respondo: ¿quieres tener una familia? Entonces, por favor, marca X en la casilla correspondiente. ¿De qué habla, padre? Te voy a dar tres alternativas y por favor marcas X en la casilla correspondiente. Tú quieres formar una familia, marca X en la casilla que corresponda. Primera: tengo vocación de héroe. Segunda: tengo vocación de tonta. Tercera: tengo vocación de loca. Marca X en la casilla correspondiente. ¿Vas a formar hijos en los Estados Unidos de América, siglo XXI? ¿Vas a formar hijos en esta época? ¡Wow! ¡Te admiro! ¡Te admiro! Entonces dice uno: no, mejor estábamos en México, lindo y querido. Mira, yo quiero mucho a México. Pues siempre lo llamo así, México lindo y querido, por aquella canción, ¿no? Siempre digo México lindo y querido y yo quiero mucho a México. Pero créeme que educar hijos en México lindo y querido tampoco está fácil. Ah, entonces me voy para Colombia. No está fácil. Ah, entonces me voy para Argentina. Que no está fácil. Me voy para España. Está difícil. ¿Cómo te lo digo? Aquí dice el título de esta predicación: alejarse de Dios no requiere ningún sacrificio. Es fácil. Entonces, vivimos en tiempos de persecución. La primera conclusión que hay que sacar es: toda vida cristiana tiene que ser una vida de heroísmo o no será nada. No hay otra posibilidad. Entonces yo miro, por ejemplo, a estos muchachos que están aquí y yo digo: ¿qué querrá Dios de ellos? ¿Qué querrá Dios de ellos? Miro, por ejemplo, a este chico aquí que me clava los ojos y se me queda mirando como diciendo: este personaje, ¿de dónde lo sacaron? Mira, vivir hoy la fe cristiana, tienes que ser o un héroe o si no un tonto o un loco. No hay otra posibilidad. Eso pasa con la persecución. Segunda enseñanza sobre la persecución. Para la tercera enseñanza necesitamos un texto de la carta a los Hebreos, que ya lo voy a leer aquí. Pero vamos con la segunda. Segunda parte. Segunda conclusión sobre la persecución. En nuestros países, y esto agrupa Estados Unidos, Canadá, México y echa de ahí para abajo, en esta parte del mundo, como muchos llaman, en Occidente, la persecución no va a ser por ametralladoras. La persecución va a ser por estrangulamiento. ¿Qué quiere decir una persecución con ametralladoras? Lo que sucedió en la Universidad de Kenia. Uno de los sobrevivientes o una de las sobrevivientes contó lo que había pasado. Entraba esta gente, estos fundamentalistas, entraron con ametralladoras a la universidad. Iban preguntando a los jóvenes uno por uno: ¿tú eres cristiano o eres musulmán? Si el muchacho decía: soy cristiano, en ese mismo momento lo barrían con la ametralladora al suelo, en un charco de sangre. Ahí te acabaste. Si la persona decía: soy musulmán, quedaba con vida. Esa fue la persecución en Kenia. No pensemos que algo semejante va a suceder en Australia o en Francia o en Argentina o en Colombia o en los Estados Unidos de América. Ese tipo de cosas no van a suceder, por lo menos no van a suceder durante la vida nuestra. La persecución aquí se llama persecución por estrangulamiento. ¿Qué quiere decir estrangular? Quiere decir apretar el cuello de una persona impidiéndole respirar hasta que pierde el conocimiento y luego muere. Es decir, asfixiar, impedir que la persona respire, eso es. ¿Y qué quiere decir una persecución por estrangulamiento? Quiere decir que vivir la vida cristiana cada vez se va a volver más y más y más y más difícil. De modo que muchas personas, por evitarse problemas, incomodidades y multas, van a ir dejando la fe. Ejemplo. Un ejemplo muy evidente y muy reciente. Resulta que tú tienes una panadería, en inglés llaman a eso bakery. Tú tienes una panadería y resulta que va una pareja de personas del mismo sexo y dice: queremos mandar a hacer aquí nuestro wedding cake, nuestra torta de matrimonio. Y tú les dices: yo no estoy de acuerdo con eso. O tú tienes una agencia de fotografía y te dicen: queremos contratarlos a ustedes para nuestra boda, pero resulta que es una boda entre personas del mismo sexo. Y resulta que tú, que eres fiel a la palabra de Dios, que no tienes odio hacia los homosexuales porque no se trata de odio, pero tú no estás de acuerdo con eso y tú les dices: yo no voy a tomar esas fotos. Entonces te denuncian y te viene encima una multa de miles y miles de dólares porque no tomaste esas fotos. Eso se llama persecución por estrangulamiento. A base de multas y a base de presión, lograr que las personas hagan lo que los poderes centrales nos están mandando. Otro ejemplo muy claro es aquella legislación de salud que dice que los empleadores, los dueños de las empresas, tienen que financiar los anticonceptivos y tienen que pagar por los abortos de los empleados. Oye eso. Entonces yo tengo una empresa y yo tengo que dar una especie de subsidio de dinero para cubrir anticonceptivos y abortos de los empleados, pero resulta que yo no estoy de acuerdo con el aborto y yo creo que abortar es asesinar a un ser humano. Ah, no vas a dar el dinero que tienes que dar según la ley, entonces te cae una multa, y la multa, por supuesto, es de miles y miles de dólares. Eso se llama persecución por estrangulamiento, especialmente a través de la parte económica. Y así sucesivamente. ¿Qué va a pasar, por ejemplo? Esto ya se ha sugerido, solo como sugerencia, pero así empiezan las cosas. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, en mi país, Colombia, cuando ya algunos han sugerido que así como se exige que haya una cuota de mujeres en el gobierno de algunas empresas, así como se exige que haya un porcentaje de indígenas en el Congreso de la República de Colombia, así como se exige que haya un porcentaje de personas de raza negra o de raza africana en una determinada película de Hollywood, ¿qué va a pasar cuando empiecen a exigir que haya un porcentaje de personas gay en los colegios católicos? ¿qué va a pasar en ese momento? ¿Qué va a pasar con eso? Entonces, claro, los colegios empezarán a decir, nosotros no estamos de acuerdo con eso. Ah, ¿no estás de acuerdo con eso? Tienes que pagar una indemnización. Son $250,000 porque no estás cumpliendo con la ley. Eso se llama persecución por estrangulación. ¿Qué va a pasar como lo que ya sucedió en Finlandia? Un médico cristiano, no sé si era católico, se opuso a realizar un aborto. Y entonces la muchacha embarazada denunció al médico porque resulta que él era el único médico titulado en la región donde ella estaba. Y supuestamente el médico tenía que respetar el, entre comillas, derecho de la mujer a abortar. Y este médico no quiso realizar ese aborto. ¿Qué hicieron? Médico, te vas a la cárcel y pierdes tu licencia de médico porque no hiciste ese aborto. Eso se llama persecución por estrangulación. Yo hago una pregunta. Esto va a llegar a todas partes. Esto va a llegar a todas partes. Va a llegar a Brasil. Va a llegar a Nicaragua. Va a llegar al Perú. Los poderes centrales están queriendo asfixiar incluso a las naciones más provida. En el continente americano, las naciones más claramente provida que yo conozco son Costa Rica y Perú. Creo que en ese orden. Ustedes no se imaginan la presión que la ONU y otros organismos como Human Rights Watch y International Amnesty o Amnesty International han puesto en lugares como Costa Rica para que legalicen como sea el aborto en casos de violación. Y siempre que dicen aborto en caso de violación, yo digo, ¿por qué van a matar al niño si el niño no violó a la mamá? Es absurdo. Bueno, ¿qué va a pasar entonces en esos casos? Algunos de los que están aquí presentes, como este muchacho que me cae bien y esta niña que está preciosa, como estos dos, o como ustedes dos, señoras, señoritas que están atrás, o como esta otra niña que está allá, o este otro muchacho que está allí, yo les digo una cosa: si nosotros, los que creemos en estos principios, no formamos abogados que estén dispuestos a pelear por estos temas, el sistema nos va a asfixiar, nos va a estrangular a todos. Entonces nosotros católicos no necesitamos solamente sacerdotes, ciertamente necesitamos sacerdotes, pero no solo sacerdotes, necesitamos médicos que den la pelea, científicos que den la pelea, abogados que den la pelea, empresarios que den la pelea. Y en este país ha habido gente violenta, pero en este país también ha habido gente valiente. Y ha habido varias empresas, varias, que han sido capaces de oponerse a estos temas y están dando la pelea en términos legales. Pregunto yo. Yo hago esta pregunta. Los jóvenes que están aquí. Óigame, los jóvenes, aquí veo otra jovencita que no la había visto antes. Miren, jóvenes, muchachos, muchachas, Cristo nos necesita a ustedes, pero coherentes, formados, firmes, fuertes, valientes. Cristo nos necesita a ustedes, pero bien formados. ¿Y desde cuándo tiene que empezar la formación de ustedes? Desde hoy. Desde hoy. Hoy, tú y tú. Y tú que estás hablando con tu amiguita.
Sí, sí, tú. Mírame, mírame. Eso, ahí se levantaron las amiguitas.
Se van a prepararse, mira. Mira, desde hoy. Porque vamos a necesitar gente, empresarios, escritores, científicos, filósofos, sacerdotes, teólogos, llenos del amor de Cristo, dispuestos a defender la familia, a defender la sociedad. Y dice el título de la predicación: alejarse de Dios es fácil. Dar la pelea es difícil, muy difícil. Bueno, hemos aprendido dos cosas sobre la persecución. Hemos aprendido, en primer lugar, que a todos nos corresponde, no importa cuál sea nuestra vocación específica, a todos nos corresponde luchar y buscar verdadera coherencia, heroísmo, heroísmo. Por favor, nadie se imagine que tener hijos es fácil. Nadie se imagine que criar hijos es fácil. Nadie se imagine que hacer una familia es fácil. Si yo usara sombrero, cada vez que yo viera a un papá o a una mamá, me quitaba el sombrero. No es fácil. Ustedes, papás y mamás, la tienen bien difícil. Pero la manera de empezar a prepararse para ser papás y mamás es ya, ya. Y ahí, ese fue el primer punto. El segundo punto: la persecución viene por estrangulamiento. Yo creo que en un momento de fervor, si a mí también me ponen delante de una ametralladora y me dicen, ¿tú eres cristiano? Yo creo que en un momento de fervor yo digo, ¡sí! Y me matan. Pero eso dura un minuto. En cambio, eso de que te estén poniendo multas, eso de que te estén haciendo la vida imposible, eso de que se burlen de ti en la escuela o en el college, eso de que te consideren el ridículo porque tú no cometes los pecados de los demás, eso es largo, es arduo, es difícil. Pero ahí es donde Cristo te necesita. Ahí es donde Cristo te necesita coherente. Ahí es donde Cristo te necesita bien formado. Ahí es donde Cristo necesita que tú des la pelea. Ahí es donde se necesita. Quiero terminar leyendo un texto de la carta a los Hebreos. En el capítulo 12. Es muy importante lo que nos enseña este pasaje, porque nos está recordando que necesitamos ser formados y que Dios utilizará todo para educarnos en su camino. Hebreos, capítulo 12, en los versículos del 7 al 13. Aguanten, empieza diciendo esta traducción. Hebreos capítulo 12 del 7 al 13 voy a leer. Esta es la traducción de la Biblia del Peregrino. Aguanten, empieza diciendo. Estamos hablando de la persecución por estrangulación. Aguanten. Es por su educación que Dios los trata como a hijos. ¿Hay algún hijo a quien su padre no corrija? Si no los castigan y corrigen como a los demás, es que son bastardos y no hijos. Más aún, a nuestros padres corporales que nos castigaban, los respetábamos. No habrá más razones para someternos al Padre de nuestras almas y así tener vida. Aquellos nos educaban por breve tiempo, como juzgaban conveniente. Nuestro Padre del Cielo, para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Ninguna corrección cuando es aplicada resulta agradable, más bien duele. Pero más tarde produce en los que fueron corregidos frutos de paz y de justicia. Por tanto, fortalezcan los brazos débiles. Robustezcan las rodillas vacilantes, enderecen las sendas de sus pies, de modo que el rengo no caiga, sino que se sane. Palabra de Dios. Sí, mis hermanos, Dios tiene que corregirnos y educarnos en muchas cosas, pero me quedo sobre todo con este mensaje. Fortalezcan los brazos débiles, robustezcan las rodillas vacilantes. ¿Cómo son tus brazos? ¿Cómo son tus brazos? ¿Estás listo para trabajar en la viña del Señor? Esos brazos tuyos, aquí hay gente que tiene brazos fuertes porque se ve que son grandes trabajadores. ¿Vienes? Tus brazos son fuertes para trabajar en la viña del Señor. Prepara tus brazos, rodillas temblorosas, rodillas vacilantes, no, rodillas firmes, piernas firmes, columnas donde puede apoyarse la iglesia doméstica que es tu casa. Hermanos, han llegado tiempos duros, han llegado tiempos de combate. No dejemos que nos tomen por sorpresa. No le demos el homenaje de nuestro escándalo al enemigo. No permitamos al enemigo que nos impresione con los avances del pecado en otros corazones. Debemos tener perfectamente claro que allí donde se le ha dado la espalda a Jesucristo, lo único que puede haber es oscuridad. Allí donde se ha sacado a Dios de las escuelas, de los hospitales, de los laboratorios, de las bibliotecas, de los parlamentos, donde se ha sacado a Dios, ¿qué puede quedar? A mí me enseñaron que la definición de infierno es, en primer lugar, ausencia de Dios. Si nosotros sacamos a Dios de los colegios, de las escuelas, de las universidades, de los laboratorios, de los centros comerciales, de los centros de diversión, de cada lugar del que sacas a Dios, estás construyendo un pequeño o un gran infierno. Es fácil apartarse de Dios, es fácil seguir la corriente, es fácil traicionar al Señor. Lo difícil es permanecer al pie de la cruz, lo difícil es decir como María Santísima, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Lo difícil es permanecer, lo difícil es decir como Samuel el profeta, aquí estoy Señor para hacer tu voluntad. Lo difícil es decirle al Señor, tú puedes contar conmigo. Pero yo te invito a que tú y yo seamos a partir de hoy 2 personas, 10 personas, 100 personas, 500 personas, 500 más, que le podemos decir a Jesús, tú puedes contar conmigo. Amén. Tú puedes contar conmigo. Sí, mis hermanos. Este es el día para decirle a Jesús, tú puedes contar conmigo. Es fácil dejarse llevar por la corriente. Es fácil dejarse llevar por el mundo. Es fácil dejarse llevar por la tentación. Es difícil nadar contra corriente. Es difícil permanecer firme. Pero nuestra fe y nuestra esperanza no están puestas en los humanos. Nuestra fe y nuestra esperanza están en Cristo, Dios y hombre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, hermanos, ahora vamos a ponernos de pies. Y quiero decirles algo antes de que entremos en un momento de oración y luego hay un descanso. Quiero contarles que, como de costumbre, he traído predicaciones nuevas en audio y también en video, saliendo por esa puerta de allá, mirando hacia allá, es la puerta que queda a la izquierda de ustedes. Ahí se encuentra un buen número de videos, son los que tienen fondo blanco, y también hay CDs, hay predicaciones en audio para que las puedas llevar, para que las puedas escuchar en tu carro mientras vas andando para el trabajo, vas para el colegio y vas escuchando predicación. Los precios son especiales, son una promoción aquí para el Centro Promesa de Dios. Es realmente muy económico. Estamos pidiendo $6 por un video, estamos pidiendo $5 por un audio. Son muy económicos. Lleven ese material, regalen a otras personas. No le tengas miedo a que alguien te mire con cara de extrañeza cuando le haces ese regalo. No tengas miedo de salir del círculo de tus amigos que ya son creyentes. No tengas miedo de tocar la puerta de ese otro que aparentemente se burla. Preséntate con un regalo de esos, entrégale uno de esos discos. No tengas miedo tocar también esas puertas. No tengas miedo de abrir nuevos caminos al Evangelio. Deja de esconderte como si fueras el culpable. Aprende a salir de tu encierro. Algunas personas, cuando se declaran abiertamente homosexuales, aquí respetamos a todo el mundo, por supuesto. Algunas personas, cuando se declaran abiertamente homosexuales, dicen: salí del closet o salí del armario, ¿no? Es el coming out. No, yo salí. Pues me parece que va a tocar empezar a decirle a los cristianos y sobre todo a los católicos que también a nosotros nos toca salir. Deja de esconder tu fe, deja de esconder lo que crees, deja de esconder lo que vives. Si te sientes feliz en Jesucristo, si Jesucristo ha marcado un antes y un después en tu vida, no tengas miedo, no tengas miedo. Si estás en el restaurante y vas a bendecir la comida, no tienes que esconderte como si estuvieras buscando algo en el bolsillo. Tú puedes hacer una oración en voz normal y puedes terminar trazándote la señal de la cruz. Yo lo hago siempre. Y la gente en el restaurante te va a mirar un poco raro. Siempre que estoy viajando, ya se trate de cualquier cosa, de por tierra o por aire, cuando yo voy en el avión, cuando me toca subirme al avión y va a arrancar el avión, yo me trazo la señal de la cruz. Y la gente sabe que soy un creyente. Deja de esconder tu fe. Si tú te escondes, te vuelves un cómplice de la persecución. No te escondas más. No escondas más tu fe. Y una de las maneras de no esconder la fe, una de las maneras de no esconder más la fe, un modo muy sencillo y muy bello, es con las cosas que tú regalas. Siempre con respeto, siempre con bondad, siempre con una sonrisa. Pero no escondas lo que eres. No tengas miedo de regalar una buena predicación, mía o de otro. Eso no importa. Si puedes colaborar con esta obra de evangelización, bendito Dios. Pero si quieres regalar de otro autor o de otra persona, bendito Dios, que sea católico. No tengas miedo de regalar. Y te van a mirar raro, como diciendo: ¿usted por qué me da esto? No tengas miedo. Simplemente le dices: mira, te puede hacer bien. Óyelo, a mí me sirvió. ¡Ya! Deja de esconder lo que eres. Deja de esconder tu fe. Hay un Dios grande que está detrás de ti, que hará fecundas tus obras. ¿Crees o no crees en Él? Es así de sencillo. Si crees en Él, deja de esconder ese Dios. Deja de esconder las obras y prodigios y maravillas que Él ha hecho en tu vida. Vamos a pedir ese valor. Y no olvides, cuando salgas, si puedes colaborar, lleva material, regala material, mío y de otros. Lleva. Te va a hacer bien y le va a hacer bien a otros. Ahora, vamos a orar. Vamos a pedir al Señor. Vamos a pedir bendición. Vamos a pedir su fuerza. Vamos a pedir la gracia y el regalo de su Espíritu. Oh sí, Señor. Bendito seas. Llega a nosotros. Sopla como en el día de Pentecostés. Sopla, Señor. Llega a nosotros. Incendia nuestros corazones. Llénanos de tu fuego. Llénanos de tu alegría. Llénanos de tu amor. Necesitamos soldados, necesitamos combatientes, marcados no por el odio, sino por la caridad, no por la mentira, sino por la verdad, no por la dureza, sino por la compasión. Pero necesitamos soldados, necesitamos combatientes. Es fácil dejarse llevar, es difícil entrar en el combate. Pero aquí está tu pueblo, Señor. Bendito seas. Bendito seas. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Bendito seas. Gloria a ti, Señor. Trae la fuerza. Trae la fuerza, Señor. Trae la fuerza. Trae el poder. Trae la gracia. Trae el amor. Trae la unción. Llénanos de ti. Llénanos de ti, Señor. Gracias, Señor. Llénanos de ti, Señor. Llénanos de tu amor. Llega a los corazones de todos. Especialmente, llega al corazón de nuestros jóvenes. Llega, Señor. Llega, Señor, con tu amor. Llega, Señor, con tu poder. Gracias, gracias, gracias. Abre tu corazón, hermano. Abre tu corazón, abre tu boca. Y dile al Señor que te llene de su fortaleza. Me gusta mucho que veo parejas que están orando juntas. Me gusta que veo parejas que se están tomando de la mano para hacer la oración como pareja. Parejas que están haciendo oración para decirle al Señor, tuya es la victoria. Parejas que están dando una respuesta nueva. Bendito sea, Señor. Gracias, Señor. Gracias por estas manos unidas. Gracias, Señor. Veo hermanos y veo amigos que sostienen sus manos juntas y que están orando juntas. Veo familias que están orando juntas. Mira, esto es muy bello. Esto es muy bello. Son familias en oración. Son parejas en oración. Son amigos en oración. Amigos que están diciéndole al Señor, aunque el camino sea arduo, aunque el camino sea largo, aunque el camino sea difícil, cuenta conmigo, Jesucristo. Cuenta conmigo, Jesucristo. Cuenta conmigo.